revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 396 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Con muchas ganas ya de dar comienzo a una nueva semana de nuestras labores. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntará a nosotros nuestro colega Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, como ya es de costumbre, hablemos primero de celebraciones mundiales. Entonces, el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que va en aumento en los últimos años y que puede provocar graves complicaciones e incluso la muerte. Se trata de dar a conocer las causas, los síntomas y consecuencias de la enfermedad, así como los tratamientos. La iniciativa fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991. La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Luego, el 14 de noviembre se destaca también por ser el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, para concienciar acerca del robo, tráfico y comercio ilegal de bienes culturales con fines de lucro. Con esta efeméride establecida por la UNESCO, en el año 2019 se pretende impulsar acciones para frenar este delito que atenta contra la cultura, identidad e historia de las naciones, siendo necesario proteger el patrimonio cultural e histórico para generaciones futuras. Y si echamos un breve vistazo a los nacimientos producidos un 14 de noviembre, podemos recordar que un día como este, pero en 1840 en París, llegó al mundo el pintor Claude Monet, uno de los referentes del movimiento impresionista. Esta corriente artística surgió de su voluntad de pintar la proyección natural de la luz sobre distintos elementos de la naturaleza, como el pasto y las superficies acuosas. Por esto Monet pintaba a menudo al aire libre, una costumbre que fue seguida por otros artistas como Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro. El 14 de noviembre de 1907, en Suecia nació Astrid Lindgren, la autora de más difusión internacional por su obra dirigida al público infantil y adolescente. Lindgren es sin lugar a dudas artífice de un maravilloso universo literario que no conoce edades ni fronteras. Sus obras rebosantes de humor y calor humano no solo sirven para estimular la fantasía en ciernes, sino también para demostrar que la lectura es la más extraordinaria aventura que experimenta el ser humano. Qué bien sería, Javi, que hubiera en este mundo más autores como Astrid Lindgren. Y así pues hemos llegado al final de las efemérides del 14 de noviembre para dar paso a los contenidos de esta edición, si te parece.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Xi Jinping, Joe Biden y Sergei Lavrov en la antesala de la cumbre del G20. El propio canciller ruso Sergei Lavrov desmiente en un vídeo la noticia de su urgente hospitalización en Indonesia. Occidente calienta motores en las preliminares del G20, presionando a varios países para que se posicionen contra Rusia en el conflicto en Ucrania. Los 50 mil millones de dólares que Estados Unidos le dio a Ucrania se gastaron en propiedades en Suiza, afirman en la cadena Fox News de Estados Unidos. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Del censo a la secesión?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la isla de Bali, Indonesia, todo estaba listo este lunes para acoger una nueva cumbre del Grupo de los 20, G20, integrado por 19 países de todos los continentes y también la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial, el 75% del comercio internacional. Este lunes, cuando la mayoría de los participantes de la cumbre del G20, a celebrarse los días 15 y 16, ya se encontraron en Indonesia, tuvo lugar una serie de reuniones bilaterales previas al evento, de las cuales se destaca un cara a cara de los líderes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que tiene confianza en que no será necesaria una nueva guerra fría con China.
Realmente creo que no hay necesidad de una nueva guerra fría con China, dijo el mandatario a la prensa luego de su primera reunión con su par chino Xi Jinping celebrada en Bali. Biden manifestó también su confianza respecto a que Pekín no tiene pensado invadir Taiwán. No creo que haya un intento inminente por parte de China de invadir Taiwán, expresó el presidente estadounidense.
Hemos citado una declaración del mandatario estadounidense hecha en la rueda de prensa al término de sus negociaciones con Xi Jinping. Y si vamos al comienzo de la reunión de los dos líderes, cabe señalar que el presidente chino declaró que es necesario trabajar con todos los países para alcanzar una mayor esperanza de paz y confianza en la estabilidad global.
La humanidad se enfrenta a desafíos sin precedentes, el mundo se encuentra en una encrucijada y hacia dónde hay que avanzar es una pregunta en la que estamos pensando no solo nosotros, sino todos los países. El mundo espera que China y Estados Unidos regulen adecuadamente sus relaciones, dijo Xi. El líder chino destacó además que es necesario trabajar con todos los países para lograr una esperanza mayor en la paz mundial, una mayor confianza en la estabilidad global y un impulso más fuerte para el desarrollo común.
Por su parte, Biden indicó en un video del encuentro divulgado en YouTube que como líderes de dos estados, él y Xi Jinping tienen la responsabilidad de mostrar que China y Estados Unidos pueden superar sus divergencias, evitar que la competencia se convierta en conflicto y encontrar formas para trabajar juntos en cuestiones globales apremiantes que requieren la colaboración mutua.
Según el morador de la Casa Blanca, el mundo espera que Washington y Pekín desempeñen un papel clave en la solución de problemas globales, que van desde el cambio climático hasta la seguridad alimentaria. El mandatario aseguró que Estados Unidos está listo para trabajar con China en estos temas. El presidente de Estados Unidos también expresó la esperanza de un diálogo abierto y honesto como el que siempre sostuvo con su par de China.
Entre otras declaraciones pronunciadas durante la reunión de Biden y Xi que llaman la atención, podemos destacar las palabras del presidente de Estados Unidos de que su país seguirá compitiendo vigorosamente con China, pero esta competencia no debe desviarse hacia el conflicto. De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, Biden subrayó que ambos países deben trabajar juntos para abordar los desafíos transnacionales como el cambio climático, la estabilidad macroeconómica mundial, incluido el alivio de la deuda, la seguridad sanitaria y la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, se da cuenta de que los líderes acordaron empoderar a altos funcionarios clave para mantener la comunicación y profundizar los esfuerzos constructivos sobre estas cuestiones.
Por otra parte, el mandatario estadounidense aclaró que la postura de su país sobre el principio de una sola China no ha cambiado. Estados Unidos se opone a cualquier cambio unilateral de statu quo por cualquiera de las partes y el mundo tiene interés en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, afirmó.
Como era de esperar, los mandatarios de las principales dos economías del mundo no pudieron pasar por alto el tema de la amenaza nuclear, que últimamente se ha convertido en un punto fijo de la agenda internacional. Además, según las informaciones disponibles, el tema fue enfocado a través del prisma del conflicto en Ucrania, cuando los dos líderes expresaron su oposición al uso de armas nucleares en el conflicto en ese país eslavo, según la Casa Blanca.
El presidente Biden planteó la brutal guerra de Rusia contra Ucrania y las irresponsables amenazas de Rusia de utilizar armas nucleares. El presidente Biden y el presidente Xi reiteraron su acuerdo de que nunca debe librarse una guerra nuclear y que una guerra nuclear nunca puede ganarse, y subrayaron su oposición al uso o la amenaza de uso de armas nucleares en Ucrania, dijo el gobierno estadounidense.
En lo que se refiere a la agenda del mandatario chino en la cumbre del G20, en la que participa por invitación del presidente de Indonesia, Joko Widodo, la portavoz de la Cancillería del gigante asiático, Hua Chunying, informó que en el marco de la cumbre, Xi Jinping, además de un encuentro con el mandatario de Estados Unidos, también tiene previsto sostener reuniones con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, Senegal, Macky Sall, así como con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Otras de las figuras importantes de la cumbre de Indonesia es el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien se propone debatir con líderes del G20 los asuntos globales clave durante la reunión del grupo en Bali, informó la oficina del jefe de gobierno.
Durante la cumbre en Bali celebraré amplias discusiones con otros líderes del G20 sobre asuntos clave de importancia global, así como el crecimiento global, la seguridad alimentaria y energética, el medio ambiente, salud y transformación digital, dijo Modi, citado en el comunicado de su gabinete. Además, al margen de la cumbre, Modi se reunirá con líderes de algunos países miembros del grupo para discutir avances en relaciones bilaterales. Se trata de unas 10 reuniones de este tipo al margen de la cumbre, en particular con líderes de Francia, España, Singapur e Indonesia.
Durante la cita en Bali, Modi se propone enviar invitaciones personales a los miembros del G20 y a otros invitados a la próxima cumbre del grupo en Nueva Delhi, el próximo año, y recibirá la presidencia en el grupo del presidente indonesio Joko Widodo.
La presidencia de la India en el G20, que comenzará el 1 de diciembre, se basará en el tema de una tierra, una familia, un futuro, que destaca la idea del crecimiento justo y un futuro para todos, precisó el comunicado de Nueva Delhi.
Cabe señalar que solo a pocos días de la cumbre del G20, desde Moscú anunciaron que el presidente Vladimir Putin no asistirá a la cita, donde Rusia será representada por su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Aún así, desde Ucrania, y no está claro qué influencia puede tener el régimen de Kiev sobre el grupo del G20, informaron de un paso apuntado a obtener la exclusión de Rusia de este grupo. La Rada Suprema, o sea, Parlamento de Ucrania, llama a los estados del G20 a excluir a la Federación de Rusia del G20, dice el texto del anteproyecto. La canciller rusa reaccionó a esa petición ucraniana con una declaración del viceministro de Exteriores, Alexander Grushko.
Es imposible. Estos son ejercicios políticos, nada más. El G20 es mucho más amplio que los socios occidentales, dijo Grushko este lunes ante la prensa en Moscú.
Mientras el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a la isla indonesia de Bali el domingo para representar a Rusia en la cumbre del G20. El diplomático ruso fue recibido con bailes tradicionales en traje nacional y tambores, según un corresponsal de la agencia Sputnik. Lavrov tiene previstas varias reuniones bilaterales al margen de la cumbre.
El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, informó a Sputnik que Moscú no tiene previsto organizar contactos de Lavrov con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. La cancillería rusa comunicó antes que su delegación planea esbozar una serie de iniciativas concretas en materia de suministro de alimentos y energía, incluida la intensificación de la cooperación en materia de gas con Turquía, así como la organización de grandes entregas de cereales y fertilizantes. También subrayó el potencial del G20, está disminuyendo debido a la difícil situación de la economía mundial y a los retos que afectan a la estabilidad de los mercados de materias primas, las cadenas de suministro y el sistema financiero.
El ente diplomático afirmó que Rusia tiene la intención de trabajar para reforzar el estatus del G20 como principal foro económico multilateral y evitar cualquier intento de politizar artificialmente sus actividades en favor de estrechos intereses propios. Además, Ryabkov destacó que Rusia confirma su disposición a seguir siendo un proveedor fiable de productos alimentarios y recursos energéticos a los mercados extranjeros sobre una base comercial y humanitaria, rechazando, sin embargo, cualquier intento de presión sobre los precios y otros aspectos externos.
Sergei Lavrov arribó a Indonesia desde Camboya, donde encabezó la delegación rusa en la 17ª Cumbre de Asia Oriental que se celebró los días 12 y 13 de noviembre en Phnom Penh. La Cumbre de Asia Oriental es una plataforma de diálogo de los líderes de los países de la región de Asia y el Pacífico que se formó en 2005 para promover la cooperación de los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, ASEAN por sus siglas en inglés, y sus socios Rusia, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, la India, Australia y Nueva Zelanda.
Cabe señalar que este lunes por la mañana algunos medios occidentales lanzaron una noticia bomba, entre comillas, informando que el canciller ruso fue hospitalizado tras su llegada a Indonesia. De esta fake news, Javi, hablaremos un poco más tarde, en un espacio aparte. Mientras, hablando de la ASEAN, merece la pena señalar que Alemania prevé profundizar las relaciones con esa asociación, afirmó este lunes el canciller germano Olaf Scholz en una intervención en la Conferencia de Negocios Alemanes Asia-Pacífico en Singapur.
Estamos trabajando para fortalecer nuestra cooperación con la ASEAN, en particular en el marco de la Unión Europea. Estoy seguro de que la cumbre Unión Europea-ASEAN y la cumbre económica previstas para el 14 de diciembre en Bruselas nos ayudarán a profundizar nuestra cooperación, dijo Scholz en un discurso publicado en la página web del gobierno alemán. El político también instó a fortalecer las cadenas de suministro a través de relaciones comerciales diversificadas.
Y volviendo a Bali, Indonesia, también nos parece importante mencionar los planes del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien llegó a la sede de la cumbre del G20 este lunes.
El mandatario, que llegó al aeropuerto internacional de Denpasar, Ningurah Rai, tenía previsto mantener una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La primera actividad del jefe de Estado fue una cena ofrecida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la que también fueron invitados los jefes del gobierno de Corea, Camboya, México, Ruanda, Sudáfrica y Senegal, además de Argentina.
Fernández planea asistir el martes a la ceremonia de bienvenida que debe dar inicio a la cumbre, a cargo del presidente indonesio Joko Widodo, y luego tenía previsto intervenir en la primera sesión plenaria sobre seguridad alimentaria y energética. Y por último, pese a la ausencia en la cumbre del G20 del líder ruso Vladimir Putin, el tema de Rusia, enfrentada con el régimen de Kiev, a quien Occidente respalda por todos sus medios, será uno de los temas más debatidos. Además, según trascendió, Indonesia, como país anfitrión de la cumbre del G20, tiene previsto conseguir que baje el tono a la hora de abordar ese complicado tema, Rusia-Ucrania. Sin embargo, Occidente calienta motores en las preliminares del G20, presionando a varios países para que se posicionen contra Rusia en el conflicto en Ucrania. Y damos paso, Javi, al comentario respecto a este y otros temas vinculados con la cumbre del G20 que te ha dado tu invitado, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y los políticos indonesios, incluido el presidente Joko Widodo, instaron a los líderes occidentales a suavizar la retórica contra Rusia al margen de la cumbre del Grupo de los 20, es decir, el G20, según informó el diario Político, citando a diplomáticos conocedores de la situación. Funcionarios estadounidenses, europeos, australianos y japoneses están bajo la presión de sus homólogos indonesios, en particular del presidente Joko Widodo, para que muestren flexibilidad y consideren el uso de una retórica menos dura para que Moscú acuerde un comunicado al final de la reunión, dice la nota. Según los funcionarios, la declaración tras la cumbre será vista por Widodo como un éxito personal, ya que el mandatario considera que preside la cumbre del G20 más difícil. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días a todos los radioyentes.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ¿qué representa este pedido del presidente, precisamente, de Indonesia, ¿no? Que, bueno, repetimos la frase, ¿no? Dice, funcionarios estadounidenses, europeos, australianos y japoneses están bajo presión de sus homólogos de Indonesia para que muestren flexibilidad y consideren el uso de una retórica menos dura y acuerde un comunicado al final de la reunión. ¿Qué significaría eso, Eduardo?
Significaría que hay algún punto de acuerdo o de encuentro entre los diversos actores que están representados en el G20. Pero a día de ahora es casi como una entelequia, puesto, por ejemplo, se invitó al señor Zelensky a participar y la posición sobre Ucrania es lo que intentará colocar Occidente en el comunicado es de todo punto inaceptable por parte de la parte rusa y de la parte de China. Así que bien, puede ser la historia de un fracaso anunciado. Pero lo que yo digo en más de una ocasión, el G20 en este momento es un instrumento político diseñado básicamente para el control de Occidente respecto a los demás países del planeta, que ahora está siendo cuestionado muy duramente, puesto que están haciendo otros foros internacionales con mucho más peso y mucho más importancia que evidentemente dejarán arrinconado al G20. Este es uno de los grandes problemas que también tiene Estados Unidos y Occidente en este momento.
Eduardo, por otro lado, también se ha pronunciado y en el mismo día el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien instó a los líderes vietnamitas a adoptar una postura firme sobre la situación en Ucrania, después de una reunión celebrada en la ciudad de Hanoi este domingo con el primer ministro Pham Minh Chinh, según informó la agencia DPA. Scholz instó a la nación asiática a asumir una posición clara sobre el conflicto en Ucrania, al que calificó de violación del derecho internacional cargado de un efecto precedente. Los países pequeños ya no pueden estar a salvo del comportamiento de sus vecinos más grandes y poderosos, dijo. De esta forma, es un mensaje que se contrapone a lo que pide, digamos, el presidente de Indonesia, de alguna forma, ¿no?
Sí, evidentemente. El señor Scholz realmente es un personaje, es, como diríamos, el caballero de la triste figura. Realmente cada vez pinta menos en el escenario internacional. Un día dice una cosa que cumple al día siguiente en función de la presión que recibe de Estados Unidos, y es un personaje que está llevando a su país a un declive importantísimo del que tardará generaciones en recuperarse. Alemania va camino de perder bajo la égida de este personaje, de este canciller tan débil, lleva camino de perder su influencia internacional basada en una poderosa economía de exportación. también es de recordar el cinismo de estos personajes, no tanto del señor Schulz en este caso, pero sí de los cancilleres que le precedieron, cuando, por ejemplo, en Teherán, al lado del Banco Central de Teherán, hay una lápida que conmemora el uso de gases tóxicos vendidos por Alemania a las tropas iraquíes para que masacraran con gases tóxicos a las tropas iraníes en la guerra que enfrentó a los dos países hace ya 3 décadas, ¿no? Y Alemania, a través de sus grandes empresas de productos químicos, se están convirtiendo en un azote del tercer mundo, puesto que, por ejemplo, están potenciando el uso de semillas transgénicas que están arruinando a países del tercer mundo y de Asia especialmente. Así que es un ejemplo más del cinismo internacional que ahora domina la escena internacional.
Por otro lado, Eduardo, se ha manifestado también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dice que Francia mantendrá su apoyo a Ucrania. Dice, no somos parte en el conflicto en Ucrania, pero le brindamos un apoyo humanitario, económico y militar y debemos reforzar ese apoyo con el suministro de sistemas antimisiles y de otros sistemas defensivos. Macron, que además pide que siga abierta la puerta de negociación con Rusia. Pero vamos de vuelta al tema, ¿no? O sea, dice que no son parte del conflicto en Ucrania, pero le seguiremos dando armas a Ucrania. ¿Cómo se entiende esto, Eduardo?
La racionalidad del pensamiento debería dejar de ser de una lógica interna y una lógica externa. Pero no vamos a hablar de la cuantificación filosófica del personaje. Macron es un personaje, es un triste personaje también, nacido y creado en las universidades del neoliberalismo del señor Schwab, del que proponía o del que propone la conferencia en Davos, se generó allá, su figura política es un invento de los medios de difusión, es un señor que realmente no tenían otro recambio en las últimas elecciones presidenciales, un mes antes o 2 meses antes de las elecciones afirmaba rotundamente que no se presentaría a las elecciones francesas, porque tenía una situación muy complicada como es en realidad, ¿no? Así que a este señor hay que hacerle un caso relativo, ¿no? Porque estamos viendo un elemento central de toda la política internacional. Cómo estos personajes a veces actúan como meros capataces de otros personajes que son los que realmente importan y los que realmente señalan el camino. Por ejemplo, las grandes cementeras francesas, los grandes conglomerados de la industria del cemento o del petróleo, fueron los que impulsaron a Francia a participar con militares y financiando a grupos terroristas en Siria. Esto es un hecho ya constatado, puesto que el Parlamento francés y los tribunales franceses han condenado a las grandes cementeras francesas, que son los que pagan, en definitiva, la campaña electoral del señor Macron, condenaron a estas cementeras, quiero decir, por delitos de ayuda financiera al terrorismo internacional, que no es poca cosa. Y estos son los grandes grupos de poder que impulsan y que han apoyado la campaña electoral de Macron. Y ahora este personaje pues está en esta situación que puede decir blanco y negro con la misma velocidad y al mismo tiempo. Hace muy poco tiempo, escasamente un año, se hablaba de Maduro como el presidente paria de toda América Latina, un personaje a derribar que Francia apoyó igual que España y otros países al señor Guaidó para derribar al señor Maduro, y hace pocas horas el señor Macron hablaba con el presidente Maduro en las mejores condiciones, como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Así que realmente son personajes, tristes personajes, los que mandan la política europea.
Hablando de personajes de Occidente en este caso, y más precisamente del presidente de Estados Unidos, días pasados dijo que Biden, ¿no? Me estoy refiriendo a Joe Biden, buscará un diálogo profundo con Xi Jinping sobre Taiwán, Corea del Norte y Ucrania, pero a su vez, desde Estados Unidos, prometen ayudar a Taiwán para repeler una eventual incursión de China. Eduardo.
Pues estamos hablando de cortinas de humo. Hace muy pocas horas, el New York Times filtraba supuestamente una noticia de que el secretario del Departamento de Estado estaba entablando negociaciones con Rusia para acabar el tema de Ucrania. Todos sabemos que eso es mentira, es falso. Así que es una mera cortina de humo. También el señor Biden tiene un electorado al que contentar. Evidentemente no puede ir a una reunión con el presidente chino enarbolando el hacha de guerra, porque evidentemente el hacha de guerra china es igual de grande o mayor que la norteamericana. Por tanto, es un juego de suma cero en el que el presidente Biden aparenta que a lo mejor es posible llegar a algún acuerdo, siempre en las condiciones que dicte el señor Biden, eso es otra cuestión, pero la realidad es que el señor Biden no puede llegar a acuerdos con Rusia por el tema de Ucrania, igual que no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con el tema de Taiwán. En todo caso, y esto es una premonición o un análisis a medio plazo, el conflicto militar con China por Taiwán es un conflicto que está ahí, que está pendiente y que se resolverá en un momento dado u otro. No por la parte china, que intentará evitar el conflicto, pero sí, si se le empuja, no tendrá más remedio que hacer acciones mucho más drásticas, ¿no? Esta es la realidad de la política internacional, al margen de que estos personajes digan una cosa y su contraria con igual velocidad. Y evidentemente no podemos creerlos. Los hechos son los que nos ayudan a entender la situación internacional. No tanto las declaraciones de unos y otros que, como todos sabemos, mienten más que hablan.
Y finalmente, Eduardo, al margen del Foro de Paz de París, que también tuvo lugar por estos días, hizo una declaración el presidente suizo Ignacio Cassis. Él dijo: no exportábamos armas ni durante la Primera Guerra Mundial, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. No enviaremos armas, no participaremos directa o indirectamente en un conflicto militar, ya sea en términos de armas o con nuestras tropas, ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en cualquier otro lugar del mundo. Y además admitió que está recibiendo presiones de parte de la Unión Europea.
Sí, especialmente Alemania, porque algunas de las unidades de defensa antiaérea que quiere exportar a Ucrania están sin munición. La munición la fabrican o la fabricaban las fábricas suizas. Y es por eso que evidentemente se está trasladando armas a Ucrania que no son nada efectivas porque sencillamente no tienen munición. Así que es todo un contrasentido. Evidentemente la postura suiza es una postura lógica que ya mantuvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que les fue muy bien, particularmente porque el país, al mantenerse neutral, fue un campo de intercambio económico para unos y para otros, en lo cual fue un beneficio enorme para el país. Pero evidentemente esa ha sido siempre la neutralidad. Marchamos de Suiza, cosa que desgraciadamente no es en otras partes de Europa ni con otros países europeos. Pero yo pienso que Suiza resistirá a las presiones que le está haciendo en este momento la Unión Europea.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente boliviano Luis Arce decretó que el censo de población y vivienda se realice en marzo de 2024 y que los datos estén a tiempo para la redistribución de recursos antes de las elecciones. En respuesta, el Comité Cívico Pro Santa Cruz realizó un cabildo donde pidió que ese decreto sea transformado en ley y anunció que revisará la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El sábado por la noche, el presidente Luis Arce Catacora se dirigió al pueblo boliviano en un discurso televisado. Arce realizó dos anuncios sobre el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda, motivo por el cual se realiza un paro por tiempo indeterminado hace 23 días en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Por un lado, Arce anunció el adelanto de la realización del censo a marzo de 2024, según lo recomendado por la Comisión Técnica. Por otro, aseguró que en base a los datos preliminares que se obtengan, se distribuirán los recursos nacionales en septiembre del 2024. Estas decisiones fueron definidas por el Decreto Supremo 4824, que reemplaza al que llamaba a realizar el censo en julio de 2024.
Tras recibir las recomendaciones de la Comisión Técnica con la voluntad irrenunciable de apostar al diálogo en cumplimiento a la responsabilidad que ustedes, bolivianos y bolivianas, me encomendaron en octubre de 2020, pero también con el esfuerzo de procurar aproximaciones en los puntos de vista, quiero anunciar dos decisiones. Primero, el empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Segundo, con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto. Les pido que su reflexión haga énfasis no en lo que nos separa, sino en lo que nos acerca y en lo que es lo más importante para la población. Y uno de los resultados más importantes es que hasta septiembre de 2024, mes aniversario de Santa Cruz, los recursos por coparticipación serán distribuidos. Las vidas perdidas son irreparables. Nuestra más sincera condolencia con las familias. Y por todos ellos, hoy más que nunca, debemos unirnos, pacificar y avanzar.
El presidente lamentó la pérdida de vidas porque en lo que va del paro se registraron al menos 4 muertes. Un fallecido en Puerto Quijarro por enfrentamientos, un mototaxista decapitado por un cable, otro fallecido en un atropello y otro por un presunto crimen de odio. También se registraron hechos criminales como una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales. Además, hay al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes estaban a favor y en contra del paro económico. El viernes sucedió el ataque y quema de la sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, así como el saqueo y quema de la sede de la Central Obrera Departamental. Por estos ataques, hay casi 20 detenidos. Es altamente cuestionado que el paro sea tan pacífico como lo describen sus promotores. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en Santa Cruz se han registrado 42 casos de vulneración de derechos de niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores e indígenas desde el inicio del paro. Con respecto a estos actos de violencia política, el presidente dio otro discurso el domingo por la tarde con motivo de los 40 años de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios del departamento de Chuquisaca. Arce se dirigió a los militantes de su partido, el Movimiento al Socialismo, y los encomendó a defender al gobierno elegido democráticamente.
La derecha otra vez pretende ganar con esos sus movimientos lo que no pudo ganar en las urnas. Y el Movimiento al Socialismo, nuestras organizaciones sociales, vamos a defender, hermanas, hermanos, lo que ganamos en las urnas y, si es necesario, en las calles. Porque, hermanas, hermanos, es inadmisible que pretendan ahora levantar la cabeza cuando no tienen el apoyo popular, cuando han demostrado que ha sido un desgobierno de la derecha que ha sufrido el pueblo boliviano durante cerca de un año. Y el pueblo boliviano dijo basta y mayoritariamente votó en las urnas por un gobierno del pueblo y para el pueblo.
Por la noche llegó la respuesta de Santa Cruz a las definiciones del presidente sobre el censo. Una multitud de santacruceños se reunieron bajo la estatua del Cristo Redentor, en un cruce de avenidas de la ciudad, en un cabildo convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. El líder del comité, Rómulo Calvo, le habló a las masas mediante una grabación en video. La prisión domiciliaria a la que es sujeto Calvo, por incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, le impidió asistir al cabildo, por lo que se proyectó el mensaje en pantallas para que la gente lo viera. El líder cívico realizó 5 preguntas a la multitud, anunciando las exigencias que el Comité Cívico le impone al gobierno para terminar con el paro. Este falso cabildo, donde nadie tiene el derecho de palabra ni de discutir las propuestas, busca brindar una fachada democrática a las exigencias de los grupos económicos más poderosos de Santa Cruz, que son quienes están detrás del paro. El comité propuso invitar a los otros departamentos a unirse al reclamo de Santa Cruz, una invitación que no tuvo éxito durante los 23 días de paro. Por eso, si en 72 horas no se adhiere ningún otro departamento, decidieron continuar ellos solos con su lucha. El comité decidió mantener el paro 72 horas para lograr la liberación de los detenidos por los incendios de la Federación Campesina y la Central Sindical, considerando que son persecuciones políticas. La decisión más polémica fue la de establecer una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.
Partimos con la premisa que si el Estado boliviano nos agrede continuamente, no nos reconoce y no nos acepta como parte de la bolivianidad, tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con él y a reconsiderar opciones alternativas y viables constitucionalmente para decidir nuestro destino, amparados en el derecho internacional de los pueblos a la autodeterminación.
Es decir, Calvo incitó abiertamente a la secesión del departamento de Santa Cruz de la Sierra de la República Plurinacional de Bolivia. Calvo habla de opciones alternativas y viables constitucionalmente, pero dentro de la constitución política del Estado boliviano no hay alternativas a la autonomía de los departamentos. Algunos analistas allegados al Comité Cívico consideran que se abre una puerta a una reforma constitucional para establecer un sistema federal donde Santa Cruz sea una de las entidades federales. Esta es una propuesta que viene llevando adelante Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y anterior líder del Comité Cívico, y se vincula a dos golpes de Estado relacionados en Santa Cruz en 1875 y 1891, en los que se autonombraron como Estado federal. En caso de intentar reformar la Constitución para establecer un sistema federal, la propuesta necesitaría contar con el apoyo del 20% del padrón, una votación de dos tercios de la Asamblea y luego el plebiscito que apruebe el proyecto. En este momento, la oposición no cuenta con tal caudal político necesario para realizar la tarea. Por eso, este llamado a opciones alternativas recuerda más al referéndum autonómico de 2008, que en realidad buscaba una partición del país. A diferencia de entonces, Santa Cruz todavía no cuenta con el apoyo de otros departamentos en el cuestionamiento del orden constitucional. Con respecto al tema del censo, la decisión del comité fue sorprendente incluso para los mismos asistentes al cabildo.
Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del decreto supremo número 4824 se formalice en una ley, la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares, y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025.
Sin haber dado indicios antes, Calvo aceptó la fecha propuesta por el gobierno. Reconoció que el adelanto de la fecha original a marzo de 2024 era un logro, si bien insuficiente. La propuesta es pedir que el contenido del decreto sea transformado en ley, lo cual depende del Parlamento y no del Ejecutivo a cargo de Arce, y se incorpore a la nueva cartografía electoral. El Gobierno Nacional ya había anunciado, a través del Ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, que los datos del censo serían entregados al Tribunal Supremo Electoral antes de diciembre, para que lleve adelante la nueva distribución de los escaños en la Asamblea. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, por su parte, declaró que todavía no hemos hecho un análisis si se hará con los resultados preliminares o no. Eso va a requerir una posición institucional y colegiada que asuma el Tribunal Supremo Electoral. La decisión de aceptar la fecha dada por el gobierno desilusionó a muchos de los presentes en el cabildo. Una buena parte de los manifestantes se movilizaron a la residencia de Calvo para pedirle explicaciones de por qué había aceptado esa fecha y no cumplió con el mandato del cabildo anterior, que exigía que el censo se realizara en 2023. La respuesta de Calvo fue que le dieron un ultimátum al gobierno de 72 horas y que esperan esa respuesta. Mientras tanto, el paro continúa. El resultado del cabildo, si bien fue muy numeroso, dejó el movimiento partido entre aquellos que aceptan la nueva fecha dada por el gobierno y piden otras concesiones, y aquellos que continúan exigiendo una fecha de 2023. Ante la falta de movilizaciones y apoyos de otros departamentos, Arce está en condiciones de negociar en sus propios términos una salida pacífica al paro y la realización de un censo de manera transparente. Pero si el Comité Cívico Pro Santa Cruz redobla sus esfuerzos en discutir ahora una federalización del país o buscar algún grado de independencia del gobierno nacional, entonces esta crisis puede prolongarse por más tiempo y afectar la estabilidad del resto del país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos este segmento de hoy con un tuit del usuario Bayo Antunes que dice: urgente. En Estados Unidos los ciudadanos ya se preguntan, es más, ya saben para dónde se está yendo el dinero de los ciudadanos que se envía como supuesta ayuda a Ucrania. Es un robo descarado de dinero. Ucrania es la lavadora de dinero del occidente colectivo, lo mismo el COVID. Este tuit incluye un vídeo de una publicación de la web de la cadena Fox News bajo el título «El Servicio Interno de Impuestos, IRS por sus siglas en inglés, debería investigar el dinero que enviamos al extranjero. Candace Owens. La presentadora del podcast de Candace Owens, Candace Owens, afirma en Tucker Carlson Tonight que los 50 mil millones de dólares que Estados Unidos le dio a Ucrania se gastaron en propiedades en Suiza. Escuchamos el audio que acompaña este tuit.
Todos los que han hecho alguna pregunta sobre este tema, en vez de colgar inmediatamente en su perfil la bandera ucraniana, enseguida han sido tachados de marionetas de Rusia, pero son preguntas esenciales que debería hacer todo el mundo. No es sospechoso, apenas nos dijeron que debemos salir de la guerra afgana, a propósito, se hizo con bastante descuido, la retirada se anunció el 31 de agosto de 2021 y al día siguiente, el 1 de septiembre, los Estados Unidos dijo que ahora va a dirigir todos sus esfuerzos reubicando armas en la Unión Europea para que Ucrania entre en la OTAN. Acabamos de salir de una operación de blanqueo de dinero de 50 mil millones ganado con el duro trabajo del contribuyente americano y nos lanzamos a la siguiente. ¿Y cuánto hemos enviado a Ucrania hasta ahora? 50 mil millones. Pero para esta reina de las ayudas no es suficiente. Él quiere que sigan llegando los ingresos. Sí, el presidente Zelensky es la reina de las ayudas. Y si queréis saber dónde va todo este dinero, he pasado un par de semanas en Europa. Pues bien, la gente de ahí dice que los funcionarios ucranianos están comprando bienes inmuebles en Suiza. De nuevo, son cuestiones que tenemos que averiguar. Y si los republicanos recuperan el Senado y la Cámara de Representantes, tendremos que esforzarnos para conseguir que todo el mundo tenga claro a qué se destina cada dólar de estos fondos. Tenemos a todos estos maravillosos funcionarios del IRS de los Estados Unidos controlando. Entonces, ¿por qué no empezar a controlar el dinero que enviamos al extranjero? Incluso si un solo funcionario ucraniano compró una propiedad en Suiza en este momento, mientras les enviamos decenas de miles de millones de dólares, ¿qué lo están haciendo? ¿Por qué entonces no es el mayor escándalo del día? No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Es 100% cierto. Muchos funcionarios rusos han dejado sus propiedades en Suiza y los funcionarios ucranianos aparecen ahí en sus Lamborghinis y están comprando estas propiedades. Se trata de información 100% confirmada y se lo digo hoy. Por supuesto, esto será ignorado y llamado teoría de conspiración, como hacen siempre. COVID también era una conspiración hasta que resultó que teníamos razón. Las vidas de los negros importan también era una conspiración hasta que resultó que teníamos razón. Y el tema de Ucrania también es una conspiración, pero esperen un par de semanas y resultará que teníamos razón de nuevo.
Vamos con algunas reacciones a este tuit y también a estas palabras que ha pronunciado Candace Owens. Por ejemplo, el usuario Francisco López escribe: exijan contribuyentes que su dinero va para las arcas del payaso y los oligarcas ucronazis. Mientras, Manuel Mesa Santana responde: en comprar gobiernos y países, Ucrania ya quedó endeudada de por vida. Esto nos remite a unas declaraciones que ha hecho el jefe de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento Ruso, Vyacheslav Volodin, quien dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, les quitó el futuro a los ciudadanos ucranianos al aumentar la deuda del país. Ucrania es un país en bancarrota. El régimen de Kiev trata de ocultarlo, pero el problema está claro. Zelensky les quitó el futuro a los ciudadanos de Ucrania al poner al país en servidumbre por deudas, publicó Volodin en su canal de Telegram. Asimismo, especificó que Kiev gasta más de la mitad de sus propios ingresos, el 57,9%, al servicio de la deuda, por lo que tiene que tomar nuevos préstamos. A causa del golpe de Estado de 2014, continuó el político ruso, Ucrania perdió plenamente su soberanía y su presupuesto está formado en un 40% por los créditos y préstamos extranjeros. El año que viene la financiación extranjera alcanzará el 58%, precisó. A su juicio, Ucrania no es capaz de garantizar las obligaciones ante sus ciudadanos, es decir, pagar salarios, pensiones, prestaciones, así como resolver otras cuestiones sociales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Una noticia bomba estalló el espacio informativo internacional este lunes por la mañana, cuando los participantes de la cumbre del Grupo de los 20, que arranca este martes 15 en Bali, Indonesia, están llegando o ya han llegado a la sede del evento. Entre ellos, el dirigente de la delegación rusa, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien vino a Indonesia procedente de Camboya, donde participó en la cumbre de la ASEAN. Lo que ocurre es que el canciller ruso fue trasladado al hospital tras su llegada a Bali, según informaron con urgencia varias agencias occidentales, citando como fuente autoridades indonesias. Al tiempo que de parte de los periodistas rusos que acompañan a Lavrov en esta gira, no ha habido ninguna noticia alarmante vinculada con el jefe de la diplomacia rusa. Poco después de esa noticia bomba, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, publicó en Telegram la entrevista en video con el canciller Lavrov, quien aparece sentado en una mesa al aire libre, vestido con una camiseta y el pantalón corto, trabajando con documentos. Les invitamos a escuchar la banda sonora de esta entrevista para que se den cuenta de que la información sobre una supuesta hospitalización de Lavrov ha sido una metedura de pata digna de recibir el premio de la Fake News de año. Escuchemos. Hablan María Zaharova y Sergei Lavrov.
Sergei Viktorovich, perdona la molestia, por favor, pero todos escriben aquí que está hospitalizado.
Y para nuestro presidente, ya hace 10 años escriben que está hospitalizado.
Y desde hace 10 años escriben sobre que nuestro presidente se enfermó. Este es un juego que no es nada nuevo en la política.
¿Qué les desearía transmitir a aquellos periodistas occidentales, ya que son ellos quienes escriben que Lavrov está hospitalizado? Se ha dicho de paso, ya hemos recibido una enorme cantidad de mensajes de ciudadanos rusos preguntando qué pasó. ¿Cuál sería su mensaje a los periodistas occidentales?
Deseo a los periodistas occidentales ser más honestos y escribir la verdad más a menudo, y no limitarse en sus reportajes a un solo punto de vista, que transmiten sobre todo los temas en los que, de una forma u otra, están involucrados los intereses de la Federación de Rusia, que se ignoran. Y a nuestros ciudadanos, un gran agradecimiento por su apoyo a la política exterior, la que determina el presidente, y nosotros tratamos de implementar lo mejor que podemos en todas las direcciones.
Mañana martes arranca la cumbre del G20. Entiendo que se está preparando para ella.
Naturalmente que sí. Para mañana están planeadas varias intervenciones. Vamos a aprobar la declaración final. Me acaba de llamar la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, que preside el proceso ministerial. Las negociaciones están en la recta final. Nuestros expertos se encuentran allí y los ministros controlan la situación por teléfono.
Muchas gracias.
Un gran saludo a todos.
Indonesia. Sergei Lavrov. Indonesia. Sergei Lavrov. Suerte.
Así de fácil. Se desmientan las falsedades que difunden algunos medios occidentales considerados serios y respetados. En calidad de resumen, añadiremos que Indonesia acoge la cumbre del G20 los días 15 y 16 de noviembre en la isla de Bali. La cancillería rusa comunicó antes que su delegación, encabezada por Sergei Lavrov, planea esbozar una serie de iniciativas concretas en materia de suministro de alimentos y energía, incluida la intensificación de la cooperación en materia de gas con Turquía, así como la organización de grandes entregas de cereales y fertilizantes. El G20 reúne a 19 estados de todos los continentes: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y también a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, 2/3 partes de la población mundial, el 75% del comercio internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Estos días se encuentra en Moscú el escritor, narrador, poeta y ensayista colombiano Eduardo García Aguilar, con el objetivo de dar a conocer la riqueza de la literatura latinoamericana, su historia y sus figuras emblemáticas. Por iniciativa de la Embajada de Colombia en Rusia, Eduardo García tiene la oportunidad de protagonizar una serie de actividades en la capital rusa. Así, su agenda incluye la conferencia El escritor latinoamericano y el ejercicio periodístico en el Club de Conversación en el Instituto Cervantes de Moscú. También la ponencia Álvaro Mutis y García Márquez, Amigos, Vidas Paralelas, Trayectorias Creativas Divergentes, programada en la Biblioteca de Literatura Extranjera. Asimismo, el colombiano tiene previsto presidir la mesa redonda en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú sobre el tema Navegando por la literatura colombiana, historia y traducción. Pero la primera actividad protagonizada por Eduardo García Aguilar en Moscú ha sido la tertulia sobre la literatura latinoamericana que tuvo lugar en la Embajada de Colombia en la capital rusa. El evento reunió a diplomáticos de España, El Salvador, Nicaragua, representantes de círculos académicos y culturales, empleados del Instituto Cervantes de Moscú y periodistas, entre otros invitados. El embajador de Colombia en Rusia, Héctor Arenas Neira, dio comienzo a la emotiva actividad.
Esta noche aquí en la sede de la Embajada de la Presidencia de Colombia es para nosotros realmente un gran placer haber podido organizar este encuentro que hemos querido llamar una tertulia sobre la literatura latinoamericana con nuestro gran amigo Eduardo García Aguilar, a quien yo tengo la fortuna de conocer desde hace ya bastantes años. Ayer hacíamos la cuenta, yo creo que son como ya casi 20 años cuando nos conocimos por primera vez en Bruselas y organizamos un evento muy similar. Entonces es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el marco de nuestro plan de promoción de Colombia en el exterior, que es uno de los planes que tiene nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para dar a conocer la cultura de Colombia en todos los países del mundo. Y qué mejor muestra de ello que uno de nuestros grandes literatos, poetas, conocedores, críticos. Entonces, pues para mí es un gran placer presentarte, Eduardo. La idea es que hoy podamos hablar todos aquí con toda confianza. Por eso arreglamos la sala como si estuviésemos en la casa, para que cada uno de ustedes pueda comentar y hablar sobre la literatura latinoamericana, iberoamericana, porque nos acompaña también el señor embajador de España, en general sobre la literatura en lengua española. Eduardo ha sido un caminante, un viajero. Es oriundo de la ciudad de Manizales, en Colombia, en el eje cafetero. Desde muy joven partió a conocer el mundo y se fue a estudiar a Francia, y luego ha mantenido ese contacto muy particular con Francia hasta nuestros días, que es donde tiene actualmente su residencia. Luego viajó a Estados Unidos, California, y muchísimos años vivió también en México. Entonces conoce muchísimo a México. Ha estudiado muchísimo lo que es la literatura latinoamericana y ha tenido la oportunidad de conocer a los grandes escritores de Colombia y de nuestro continente y en nuestra maravillosa lengua. Se ha especializado muchísimo en la obra de García Márquez y de Álvaro Mutis. Durante estos días que nos acompañará en Moscú, tendremos varios eventos. Entre las obras de Eduardo figuran Tierra de Leones, publicada en México en 1986, El Boulevard de los Héroes, también en México en 1987, El Viaje Triunfal en Bogotá en 1993, Tequila Coxis en México 2003 y Las Rutas de Ifigenia, publicada en Bogotá en el 2019. Aquí ustedes posteriormente hemos traído algunas de las obras, él mismo las ha traído para que ustedes las conozcan. Esperamos ya que algunas puedan permanecer en las bibliotecas de Moscú. Entonces quiero darle la palabra para que nos introduzca más en su obra, y luego de ello pues tenemos los micrófonos para que todos podamos intervenir, y la idea es que conversemos, tener una conversación aquí agradable entre todos, aprovechando que todos hablamos la maravillosa lengua de Cervantes.
Quiero agradecerles mucho su presencia. Estoy muy emocionado de estar aquí en la Embajada de Colombia hablando de literatura en un formato que es fundamentalmente el formato de la conversación. También no podemos evitar celebrar de todas maneras que hace exactamente 40 años por estas fechas Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Parece casi mentira, así como se dice que 20 años no es nada en el famoso tango de Gardel, se podría decir también que 40 años no es nada, y parece que fue prácticamente ayer que este sector colombiano dio al país, a Colombia, una de sus grandes alegrías. Y son 40 años después de esa coronación de Gabriel García Márquez, en los que han ocurrido muchas cosas en la literatura latinoamericana, de modo que, en cierta forma, la presencia de Gabriel García Márquez está aquí con nosotros hoy, 40 años después de obtener ese premio. Porque definitivamente en América Latina, todos los países latinoamericanos y en España, la literatura es la que finalmente le viene dando a cada país las mayores alegrías. Y yo pienso que la literatura nos salva a todos los países del ámbito hispanoamericano, y que tenemos en la literatura la posibilidad de ser muy felices, de vivir un festín literario permanente, inagotable.
Luego, Eduardo García Aguilar durante casi dos horas compartió con los reunidos muchísimos datos interesantes sobre las destacadas figuras de la literatura latinoamericana, como Gabriel García Márquez. Contó muchas cosas interesantes de su vida profesional vinculada con Francia, Estados Unidos, México y otros países. Los asistentes a la tertulia, por su parte, pudieron no solo hacer las preguntas, sino también exponer sus criterios sobre los temas abordados. En fin, las dos horas que duró la actividad pasaron volando. A su final, Eduardo García Aguilar encontró tiempo para conversar conmigo, empezando con las impresiones que le ha dejado esta tertulia.
Yo creo que lo que ha ocurrido hoy aquí en el territorio colombiano, porque pues la embajada colombiana es territorio colombiano, es algo maravilloso, porque es en la tradición de las tertulias literarias que han existido en todas las capitales y ciudades de América Latina, y también en Madrid, y supongo que también en Rusia en todos los siglos, y en Rusia también, al calor del vino y la literatura. De modo que estoy muy emocionado, porque en efecto ver que varios embajadores de América Latina y el embajador de España también están presentes acá para hablar de literatura informalmente es realmente como un sueño, ¿no? Esto es la vida, esto es realmente lo que se debe hacer, estar al calor del vino y la literatura para hacer cada vez mejor todo y que el mundo sea mejor.
Eduardo, entre el auditorio reunido aquí en esta tertulia ha habido representantes de círculos diplomáticos, académicos, lingüísticos, también periodistas. Sin embargo, revelaron tantos conocimientos y tan profundos de la materia de la que estamos hablando. ¿No ha sido una sorpresa para usted?
No, yo creo que de todas maneras en América Latina y en España hay una profunda pasión y un profundo amor por la literatura y las artes. Es decir, a veces las circunstancias políticas o las circunstancias vitales hacen aparecer que de pronto la gente no está tan conectada con los libros y con la literatura y con el pensamiento como uno cree, porque están agobiados por su trabajo o están agobiados por muchos problemas. Pero precisamente si hay un espacio donde se convoca precisamente a eso, inmediatamente resurge desde el profundo, lo más profundo de los corazones y de las almas de las personas, toda esa riqueza profunda de la literatura que han vivido en el colegio, en la universidad y en la soledad de sus momentos en torno a sus libros, a sus bibliotecas. De modo que no, me parece que es algo maravilloso y no me sorprende para nada. Sobre todo porque en Colombia, pese a todos los problemas que ha tenido Colombia, grandes problemas, tragedias y problemas de violencia, siempre la literatura y el vino han estado presentes.
Y usted habrá recibido una inyección, digamos, de emociones positivas, ¿verdad?
Sí.
Tras esta conversación tan informal.
No, ha sido realmente un proyecto de la Embajada de Colombia aquí en Moscú, un proyecto. Era ese el proyecto precisamente, que se reúna la gente en este espacio para hablar de literatura, de arte, de cultura y mantener vivo pues el espíritu y la gran fuerza que tiene la humanidad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 396 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.